organización, una ONG que funciona en Pinamar, vinculada con el cambio climático, con todo lo que tiene que ver con las ciencias climáticas, porque ella es licenciada en ciencias ambientales. Nos viene acompañando desde el principio del año y bueno, en realidad no puede porque está cumpliendo funciones en el gobierno de Pinamar, está trabajando efectivamente ya para mejorar el medio ambiente, ¿no? Y era lógico que sucediera. Vamos a charlar con Majo Christofakis, que es arquitecta especializada en diseño, que se está haciendo cargo de la columna de Julieta, ¿eh? Ella es especializada en diseño bioclimático y huertera amateur con la columna de ecología de todos los jueves que nosotros tenemos. Vamos a hablar de insectos en la huerta, cómo manejarlo. Buen día, Majo, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Matías? Muy bien, gracias por recibirme.
Hola.
Bueno, yo lo que quisiera saber, ¿qué es arquitecta especializada en diseño bioclimático? Porque la verdad, cuando me lo dijeron, no tengo ni idea de qué se trata.
Bueno, básicamente es una forma de diseñar y de construir, aprovechando las condiciones del lugar para, el objetivo es minimizar el gasto energético que tiene una casa, o sea, el costo operativo, y hacer un uso eficiente de los recursos. O sea, vos podés, por ejemplo, aprovechar el sol para calentar tu casa o aprovechar el sol para iluminar naturalmente. Y bueno, tiene mucho que ver con eso, con hacer casas más eficientes, con
Mirá qué
estrategias de
bueno,
diseño.
mirá qué bueno, ¿no? Porque aparte es el camino a seguir, evidentemente, en el futuro, esto de la energía solar y esto de poder vivir de otra manera, ¿no? ¿Esto es
Sí, tal
aplicable a
cual.
ciudades y a zonas urbanas y suburbanas? ¿Cómo es el tema?
A todo, porque en cada lugar donde vos estés haciendo un diseño hay
Sí.
condiciones, o sea, tenés diferentes características que hacen que las estrategias sean diferentes. Por ejemplo, no sé, en un clima que es cálido y húmedo, te va a convenir hacer un planteo alargado, hacer ventilación cruzada. En otro te va a convenir hacer ventilación selectiva. Bueno, hay un montón de estrategias específicas para cada lugar donde estés trabajando. Así que sí, es
Me encantó
aplicable a
porque
todos
lo que pasa es que
lados.
van a tener que tirar todo abajo, porque en Argentina está todo mal hecho, viste, que es medio chorizo todo.
No, bueno, pero ya, por ejemplo, teniendo en cuenta las orientaciones, eso ya es un gran,
Sí.
gran punto a favor.
Bueno, vamos a revisarlo entonces. Hacenos una planificación para la semana que viene a ver cómo se hace una casa sustentable, ¿eh?
Dale,
Hoy día.
encantada, encantada.
Con los riesgos que eso implica, ¿no? Con los riesgos que implica lo sustentable en la Argentina, más allá de todo. Escúchame, me ibas a hablar de insectos en la huerta, ¿cómo manejarlo? Mucha
Sí,
gente
sí.
tiene su huertita y por ahí sonamos, ¿no? Cae un bichito y se come todo.
Sí, tal cual. Sí, un poco eso, comentarles un poco las pistas para identificarlo, los
Sí.
preparados naturales para controlarlos y los
Sí.
que podemos hacer para prevenir, que es lo fundamental. Así que
Sí.
bueno, arranco contándoles un dato que les va a cambiar un poco el foco al momento de mirar un bichito. Hay más de 1 millón de especies de insectos, de los cuales solo el 3% son plagas, el 35% son bichos que controlan esas plagas y el 62% restante cumplen otras funciones. Por ende, cada vez que miramos un bichito probablemente es inofensivo. Así que, bueno, eso es también para tomar conciencia de que no es que cada vez que veo un bicho lo tengo que eliminar, sino que probablemente está cumpliendo un rol fundamental porque es parte del ecosistema. Y bueno, entre las funciones más importantes que tienen los bichitos es, por ejemplo, la polinización. Que, por
Claro.
ejemplo, un tomate que está en flor no puede convertirse en tomate si no se poliniza, o sea, si no se fecunda. Entonces, es
Ajá.
fundamental. Los bichitos en la huerta cumplen entre esas, también degradan la materia orgánica, o sea, son importantísimos. O sea, no
Pero
podemos
¿y cómo
pensar.
identifico cuál es un bichito de mierda y un bichito que me
Sí,
sirve?
exactamente. Bueno, ahí vamos. Básicamente, la observación es fundamental acá. ¿Por
Sí.
qué? Porque cuando nosotros empezamos a notar cosas raras en nuestras plantas, es momento de actuar. Por ejemplo, cuando vemos puntos o manchitas de colores en el reverso de las hojas o manchas blancas con puntos negros o unos dibujos, ahí estamos en presencia de insectos tupadores de salvia, son los que se comen la sangre, digamos, de las plantas. Entre ellos, los más comunes, los que todo el mundo ha visto, son los pulgones, por ejemplo. Los trips son unos negritos, sí, mini, mini, pero también es como que se comen y decoloran toda la hoja. Después está el gusano minador, que es el que hace como unos dibujos medio artísticos sobre las hojas. La arañuela también, que forma como una especie de telaraña, y son unos puntitos rojos. Las chinches, bueno, entre varios. Y eso entonces lo vemos sobre las hojas. Ahora, otro tipo de bicho también que puede afectar a nuestras plantas son las que se las comen, los cortadores. Por ejemplo, las más conocidas son las orugas, que van a ver que hacen como unos agujeros en las hojas. O sea, si yo empiezo a ver agujeritos en el medio de las hojas, eso es señal de alarma de que tenemos gusanos. Si son chiquitos, son orugas bebés. Ahora, ahí hay que actuar, porque sobre todo las orugas son muy voraces y comen rapidísimo, y si viste un agujero y no le diste bola, capaz que a la semana ya se morfó toda la hoja.
Sí, claro, claro, y ese es el tema, ¿no? Que se termina todo rápidamente, porque es muy rápido como se lo comen.
Sí, 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 exactamente. Por eso es clave estar atento, la observación.
Sí.
Y otro bicho también que corta nuestras hojas son los caracoles y las babosas. Esas son bastante más voraces y se comen el borde de las hojas, no hacen agujeros.
Ah, mira.
Y también las hormigas. Las hormigas, que son también algo que todo el mundo lidia con las hormigas. Esas digo, son de las más difíciles para erradicar. Así que yo lo que voy a hacer es nombrarle brevemente algunas soluciones.
Sí.
Internet está plagado de soluciones y la verdad que lo que hay que hacer es probar. Puntualmente con las hormigas, por ejemplo, lo que se puede hacer es arroz, distraerlas y poner, por ejemplo, cáscara de naranja y de arroz.
Sí.
Lo que hacen es que lo llevan a su hormiguero, se les infecta el hongo que está en su hormiguero y se van, se mueven. O sea, no las exterminan.
¿Cómo es cáscara de naranja y arroz?
Sí, arroz. Justamente lo que pasa es que eso lo llevan a su hormiguero, eso se fermenta en su hormiguero y les infecta su hongo, que es el del cual se alimentan. Entonces no les queda otra que irse.
Mira, es bueno saberlo, ¿no? Porque a veces yo he tenido serios problemas con las hormiguitas, sobre todo cuando son sementeras, ¿no? Y eso es bastante grave. Así que bueno, lo voy a poner en práctica. Mirá qué bueno. Contame, dale.
Después, bueno, otras también bastante funcionales son, por ejemplo, el jabón potásico, para todo el resto de las otras plagas también. Jabón potásico, aceite de neem. Las trampas cromáticas, por ejemplo, también funcionan mucho para los trips. Funcionan las trampas cromáticas azules, para los pulgones las amarillas. Básicamente es un papel pintado de color con aceite, entonces los bichos se quedan pegados ahí. Pero bueno, son todas estrategias que no van a erradicar a un 100% la plaga, o sea, no es un exterminio, porque de hecho no podemos exterminarlo porque ahí hay un ecosistema, entonces si sacamos a los bichos, a las plagas, se van también los depredadores, los bichos buenos, los benéficos, entonces después la planta queda totalmente desprotegida. Entonces justamente lo que hacemos es controlar.
Bueno, perfecto.
Sí. Que es ahora invierno, estamos tranquilos con las plagas, digamos. Entonces acá, si quieren, se pueden relajar más. Pero en verano es importante prevenir. Hay algunos preparados que son buenos preventivos de insectos y también de hongos, como por ejemplo la cola de caballo. Entonces esos los aplicamos de manera preventiva cada 15 días, por ejemplo.
Sí, te escucho, te escucho, Majo. Dale. ¿Qué más?
Lo que es... esto es prevención, digamos, cuando la plaga ya está, pero en realidad lo que tenemos que hacer es preparar las condiciones para que no exista la plaga. Y esto se logra con la biodiversidad y un suelo sano. Entonces, hay algunos consejos básicos que podemos tener en cuenta para tener justamente un suelo sano, como son, por ejemplo, la buena cantidad de materia orgánica y sobre todo asociar los cultivos. Por ejemplo, si yo a mi repollo y a mi tomate le planto al lado albahaca, cebolla, ajo, son todas plantas que repelen las plagas. Entonces es una buena manera de no llegar a tenerlas. Lo mismo con las flores sebo, se le dice, o sea, son las flores trampa, digamos. Por ejemplo, la caléndula, el taco de reina, son plantas que, de cierta manera, entre comillas, se sacrifican y son como las flores que, si vos ves que la caléndula está infectada, bueno, es el alerta y el principio de una plaga. Entonces, es como que te la ataja.
Claro, tenés que prestarle demasiada atención. Bueno, tenemos que ir cerrando, mi querida Majo. Bastante completo el informe. Si queda algo que tengas que resaltar, lo hacemos la semana que viene, ¿te parece?
Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Ah, solo una cosita a agregar.
Sí.
Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Sequía y la Desertificación, así que bueno, es una fecha un poco para concientizar sobre las causas que las generan, como son la deforestación, el sobrepastoreo, los cultivos únicos. Y bueno, y bajado esto a la huerta, lo que podemos hacer como una acción individual es justamente lo que estamos planteando, hacer nuestras huertas, mantener los suelos sanos, y si encima recolectamos agua de lluvia, mucho mejor.
Bueno, bárbaro, Majo, muchísimas gracias. Mandale un beso muy grande a Julieta. Vos también sos de Terra Activa, ¿no?
Sí, de la parte.
¿Tienen
de
alguna
huerta.
Acción este fin de semana?
No recuerdo, tendría que chequear, me parece que no, esta vez el fin de no, pero bueno, siempre hay.
Acordate siempre que estés en el programa que yo te voy a preguntar con respecto al tema, a ver si realizan alguna acción para que la gente de Pinamar sepa. No te olvides nunca que estamos en 101.9 Estación Marina de Pinamar, y la gente que se quiera sumar lo puede hacer, ¿no? O alguno que se vaya a pasar el fin de semana a Pinamar puede engancharse. Te mando un beso muy Perfecto. Grande, hasta la próxima.
Hasta luego, gracias.
Bueno, ahí estábamos con Majo Christofakis, que es arquitecta especializada en diseño.